Muy buenas tardes, amigos y amigas de UCB Radio. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cerrando esta semana de entrevistas, como ya es tradición, en nuestro programa Estema a las 12. El día de hoy me encuentro junto a Francisco Pizarro. Él es investigador de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, por supuesto, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica también. Y es ingeniero civil electrónico. Tiene un máster también en telecomunicaciones, que cursó en Italia. Y también es doctor en electromagnetismo y sistemas de alta función. Y vamos a conversar sobre los desafíos tecnológicos que tienen las antenas hoy en día. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien también, y con ganas de que podamos conversar y analizar junto a nuestros auditores y auditoras los desafíos que tiene nuestra sociedad, nuestra región, por supuesto, Valparaíso, respecto a las antenas. Porque, claro, la gente cuando ve las antenas en las calles se pregunta muchas veces, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la importancia que tienen? Y tienen un valor fundamental, sobre todo en la época que tenemos el día de hoy.
Así es, bueno, de partida muchas gracias por la invitación. Sí, el desafío de las antenas es un desafío bastante bonito. Hay que pensar que hoy en día vivimos una sociedad que tenemos todo conectado, ¿cierto? Claro. Hace varios años ya no concebimos no tener un teléfono conectado a internet. Tenemos computadores, tablets y hoy en día ya contamos con desde refrigeradores, lavadoras. Claro. La zapatilla, todo queremos conectarlo, todo queremos sacarle datos, todo queremos tener información y en tiempo real, ahora. El problema de eso es que hay que mandar esos datos de alguna manera al espacio y que la gente los pueda ocupar, ¿cierto? Yo quiero conectarme a internet, quiero mandar mi foto por WhatsApp, quiero mandarle el mensaje a la mamá.
Cada vez mayor necesidad también.
Exactamente, cada vez necesitamos más datos, necesitamos conectar más equipos y para eso hay un elemento que la gente muchas veces no ve. Hay algunas que sí se ven en la calle, ¿cierto? Claro. Que están las torres, pero en un teléfono tú ya no ves la antena, o en tu reloj, o en los audífonos Bluetooth, ¿cierto?
Exactamente.
Ya no se ven esas cosas. ¿Y por qué? Porque cada día tenemos el desafío de hacer estos elementos, justamente, que para el usuario no los vean, pero que nos aseguren la comunicación, que puedas tú escuchar tu Spotify con tus audífonos Bluetooth, que puedas mandar tu WhatsApp, que puedas conectarte a internet donde tú quieras y que para ti ese elemento sea transparente. Y ese es el desafío, porque nosotros cada vez nos piden hacer este elemento que es la antena, que no se vea, que ocupe menos espacio, y ahí está en lo que nosotros trabajamos hoy en día.
Y ahí está la complejidad, porque claro, cuando uno es pequeño, por ejemplo, te piden, dibuja una antena.
Exacto.
Y uno dibuja una estructura bastante grande, lo que ve en la calle, pero tú nos decías, los audífonos, por ejemplo, son una antena. El mismo celular tiene antena. Creo que relojes también hoy en día cuentan con antenas. O sea, hay una variedad de productos, de electrodomésticos, que hoy en día tienen que satisfacer esas necesidades y en el futuro vamos a tener más todavía, ¿no?
Así es, mira, piensa que justamente, tú cuando chico dices, dibuja una antena y dibujas la antena de un radiotelescopio, ¿cierto? Dibuja las que ves de la torre Entel. Es el concepto que uno tiene de antena. Pero hoy en día, como dices tú, el desafío está en querer conectar todo, en tener antenas cada vez más pequeñas.
Claro.
que conecten bien. Y ese es el gran desafío, porque hacer antenas pequeñas no es fácil. Hacer antenas que yo pueda integrar en cualquier parte y que funcionen bien no es fácil, y creo que ese es uno de los grandes problemas que hoy en día, con toda la innovación que existe de resolver problemas de forma de obtener datos y mandarlos, mucha gente obvia este pequeño elemento. Muchas veces ese elemento de un buen diseño de esta antena, que es pequeña, te da o no el éxito de un proyecto, y eso es lo que nosotros trabajamos hoy en día en la escuela. O sea, intentamos satisfacer las necesidades de integración de estas pequeñas antenas en variados dispositivos y que justamente que para ti, tú el usuario,
claro,
no te preocupes que esté o no la antena.
Y eso es lo que, ahí está la vinculación con lo que llamamos el Internet de las Cosas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hoy en día el Internet de las Cosas lo que quiere es mandar muchos datos de todo, ¿cierto? Desde, como te decía al inicio, de tu zapatilla,
claro,
tus lentes, desde un camión que está en Antofagasta hasta un container, saber dónde está ese container. Y para eso justamente necesitamos este tipo de integraciones, que son los desafíos que estamos trabajando hoy en día en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, para la construcción de estas nuevas antenas, para estas nuevas comunicaciones del futuro.
Perfecto. Y ustedes en la Escuela de Ingeniería Eléctrica diseñan y construyen antenas. Eso es lo que tú me contabas también fuera de micrófono antes de comenzar esta entrevista, de diferentes prototipos y también para diferentes necesidades, ¿no?
Sí. Sí, justamente. Las necesidades de antenas son infinitas.
Claro.
O sea, de la aplicación que se te ocurra que tú quieras comunicar, va a necesitar una antena. Entonces, cada antena es especial para cada dispositivo que tú quieras hacer. Por ejemplo, tú quieres conectar tus audífonos.
Sí.
Yo no me imagino en tu audífono ponerle la parabólica, ¿cierto? Que tú te imaginas cuando pequeño, cuando te dicen dibujo una antena.
Claro.
¿Cierto? No tiene ningún sentido poner una antena que mida 2 o 3 veces más grande que tu audífono. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando te vienen con necesidades de integrar una antena, uno tiene que ver el contexto que va a estar. O sea, es un dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo es? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Cuánto espacio tengo para esa antena? ¿Ya? Y en eso, para eso nosotros seguimos ciertos protocolos, ¿ya? Para poder fabricar la antena de la mejor manera y que ésta irradie y que pueda comunicar los distintos dispositivos.
Cuando hablas de nosotros, tú hablas, te refieres a los investigadores, ¿involucras también a los estudiantes que participan en este proceso?
Claro, claro. O sea, cuando hablo de nosotros es toda la gente que estamos involucrados en el diseño de antenas.
Ya, perfecto.
¿Ya? El diseño de antenas yo creo que es algo que muchas veces no se ve, como yo te decía en un inicio, sí. Y que hay poca gente que es especialista en eso, ¿ya? Y que es una especialidad que se ha estado perdiendo, yo creo, mucho por el que hay muchos sistemas que ya ofrecen comunicaciones que están listas pero que no están optimizadas y que no son siempre la mejor solución para el dispositivo específico. Y es un poco que nosotros intentamos enseñar ahora en nuestra escuela y las colaboraciones que hemos realizado, justamente dados los desafíos nuevos que hay de integración, ¿cierto? Que cada vez queremos enviar más datos, queremos meter antenas en dispositivos cada vez más pequeños, queremos que la antena básicamente no ocupe espacio, ¿sí? Un poco ese, tú en tu teléfono tú quieres, claro, tener tu cámara, tu... etcétera, pero no quieres que tu antena ocupe espacio de eso.
Sí, Francisco, y las necesidades que ustedes van generando, o sea, van satisfaciendo, bien digo, ¿tienen relación con necesidades que vienen desde el mundo académico, que vienen desde la academia, en este caso, de la misma Escuela de Ingeniería Eléctrica, o también se vinculan con las comunidades que puedan desarrollar otro tipo de necesidades y planteárselas a ustedes?
Sí, a ver, hoy en día... tenemos dos grandes ejes, ¿cierto? El primer eje es justamente la parte de investigación, el desarrollo y la vinculación con la tecnología de alto impacto, de tecnología de punta que estamos desarrollando para las nuevas generaciones de comunicaciones. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en desarrollo de antenas orientadas para esta nueva generación, el 5G, ¿cierto? Con distintas universidades y entidades reconocidas a nivel internacional. Pero también recibimos muchos desafíos de empresas, ¿cierto?, de la comunidad, que nos piden ayuda justamente en sistemas que no están comunicando, que no están haciendo lo que tienen que hacer, mandar la información.
Claro.
Y nos dicen, oigan, puede que sea un problema de la antena. Y ahí entramos nosotros a...
Son comunidades que de cierta forma se sienten un poco aisladas de lo que está pasando en esta sociedad que finalmente hoy en día está hiperconectada, sobre todo en nuestro país.
Claro. De todas maneras. Entonces ahí viene un poco la necesidad de este elemento, básicamente un elemento que dentro de lo que se entiende en la especialidad no mucha gente trabaja en él.
Claro.
Entonces tenemos una especie de nicho que vienen a vernos justamente porque si intuyen que el problema puede ser en esa área, nosotros tenemos las herramientas para resolverlo, la gente para resolverlo y encantados en ayudar en ese ámbito.
Tú nos planteabas en primer término que tiene una colaboración permanente con el mundo científico y eso a nivel internacional. Sí. ¿En qué alianzas, por ejemplo, están trabajando ustedes? ¿Mantienen relaciones? ¿Desarrollan proyectos de investigación en conjunto?
Sí, hoy en día tenemos la suerte de tener varios grupos de investigación vinculados con nosotros. Muy activos estamos con la Universidad Carlos III de Madrid.
¿Ya?
Ya estamos trabajando justamente en diseños de antenas orientadas para las comunicaciones 5G. Lo mismo con la Universidad KTH de Estocolmo, en Suecia. Mismo desafío, es un desafío bastante grande a nivel mundial. Entonces estamos todos, digamos, arriba de ese barco, intentando crear estas nuevas antenas para esta nueva generación.
Y me imagino que se van compartiendo también investigaciones que se puedan realizar. Tú nos decías, en Suecia, en España y acá en Chile, y se van cruzando esa información, ¿no?
Exacto, exacto. También, por ejemplo, tenemos una colaboración activa con Nokia.
Ya.
También la misma temática, el desarrollo de ver cómo se va a comportar ahora los enlaces de 5G.
Claro.
Entonces tenemos muchas colaboraciones a nivel de empresa, ¿cierto? Y a nivel de investigación para este desarrollo, este desafío que es bastante grande. De hecho, está toda la comunidad científica de nuestra especialidad volcada a resolver estos problemas.
Y tú estuviste también trabajando en esta misma línea, gracias a las posibilidades también que da nuestra universidad de poder tener una experiencia de investigación y trabajo en España durante este año en torno uh-huh. a la impresión 3D aplicada a las antenas, justamente lo que estábamos conversando ahora, y a las estructuras de alta frecuencia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que pudiste adquirir y trabajar también allá?
Sí, esa experiencia en lo particular fue bastante buena. Tuve la suerte de irme 3 meses a trabajar a Madrid, a la Universidad Carlos III, justamente con la que tenemos una buena colaboración, con una profesora de un currículum internacional notable, que es la profesora Eva Rajo. Y empezamos a trabajar en los desafíos de que si podíamos fabricar antenas con impresión 3D. Pero no cualquier impresión 3D. Una impresión 3D que podemos fabricar nosotros acá, que tenemos una impresora hecha a medida que puede fabricar piezas metálicas.
Perfecto.
Entonces, ver si podemos ahora, gracias a las características de la impresión 3D, ¿cierto? De resolución, prototipado que es barato, ¿cierto? Y la cantidad de piezas que podemos fabricar, si podemos aplicar ese tipo de construcción a los nuevos desafíos que existen para 5G. ¿Ya? 5G tiene un desafío que es bastante complejo para nosotros, los que diseñamos antenas, que son las frecuencias los que van a trabajar.
Ya.
Las frecuencias que van a trabajar van a hacer que las antenas que nosotros pongamos en los dispositivos sean muy pequeñas. Y eso es difícil de hacer, de fabricar. Y que además funcionen bien siendo tan pequeñas. Entonces estamos viendo si podemos reducir los costos, si podemos hacer, al menos que nosotros como científicos, los prototipos, si los podemos fabricar con impresión 3D, para nosotros sería un avance espectacular.
Eso fue principalmente la tarea o la misión con la que tú fuiste a España.
Exacto.
Y en esa misma línea, desde que pudiste volver acá a Chile, ¿han podido avanzar en esa materia?
Sí, de todas maneras. Justamente la profesora Rajo vino ahora en marzo a Chile.
¿Ya?
A dar justamente una charla en esa misma temática, ¿cierto? De cómo las antenas y cómo la fabricación de antenas puede influir en el mundo de la innovación. Y también nos adjudicamos un proyecto de atracción de capital humano de CONICIT, el cual la profesora Rajo va a venir 2 meses este año también a trabajar en la misma temática de la impresión
3D. ¿Eso es solamente con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso o también con otras universidades?
No, eso es solamente con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Carlos III con la profesora Eva Rajo. Entonces, vamos a estar, esta temática es una temática que es de bastante interés de la comunidad internacional en investigación, y tenemos la suerte de haber tenido este proyecto y hemos seguido avanzando en los desarrollos. Tenemos ahora alumnos,
claro,
de proyectistas que están trabajando en esos desarrollos, los cuales también van a ir a España a una estadía también.
¿Una pasantía va a ser?
Sí, una pasantía. Uno va a ir 1 mes, otro va a ir 4 meses a trabajar en este mismo tema. Entonces, estamos desarrollando cosas que son de alto impacto a nivel de la comunidad científica y que esperamos tener resultados luego.
Y ahí nos surge también otra pregunta, que tú ya lo decías, es la vinculación con los estudiantes que se va a dar en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, porque la primera pregunta, que es un poco simple, pero a la vez es compleja de resolver, es cómo van a poder ustedes enseñar estas antenas 3D en la Escuela justamente de Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo se va a poder hacer?
Sí, mire, yo creo que el gran problema de las antenas, a nivel de, digamos, de uno cuando entra a una universidad no dice, oye, yo quiero estudiar antena.
Claro.
No, eso rara vez uno lo va a escuchar.
Sí.
Uno cuando entra a electrónica, no sé, pues se imagina robots o otras cosas, digamos, o controlar algo, ¿cierto?
Claro.
No. Y además, el área que está relacionada con las antenas es un área muy poco popular, en el sentido de que tienes que saber o intentar entender el electromagnetismo, que es una física, por no decir, pues es difícil, ya es una física difícil porque no la vemos.
¿Y cómo se logra, ya ahí te hago el tiro la pregunta, cómo se logra desde la docencia hacer atractivo para los estudiantes este campo?
Claro, ahí es lo que nosotros hemos estado trabajando en varios proyectos, que para hacer un poco más amigable este campo de la física, que no se ve, ¿cierto? Nosotros no vemos las ondas electromagnéticas en el espacio que están viajando y que llegan a tu teléfono, ¿no?
Claro.
Y uno le pide a los alumnos que se las imaginen y que puedan operar con ellas. O
funcionan en base a gráficas o imágenes, pero que no tienen tanta conexión, ¿no?
Exacto. Entonces, ahí con varios colegas, ¿cierto?, de la escuela, desarrollamos una aplicación de realidad aumentada para la enseñanza de electromagnetismo. O sea, con su teléfono ellos miraban ciertas tarjetas y veían los electrones, veían los campos eléctricos y magnéticos, justamente para hacer un poco más amigable y entender los fenómenos que son invisibles. Yo creo que ese es el gran problema que tiene el electromagnetismo. Y claro, bueno, además que tiene unas ecuaciones que son también un poco más complejas. Pero ya viéndolo, entendiendo cómo se mueven estas cosas, se puede hacer un poco más atractivo a la gente.
Y esas son las ventajas y los beneficios también que le ofrece, por ejemplo, la impresión 3D, para poder explicar todos estos procesos, ¿no?
Además, claro, o sea, que yo básicamente en vez de mostrarle una antena, una foto o una estructura compleja de campo en una foto, yo les puedo imprimir esa estructura y la pueden tocar, la pueden ver.
Claro.
Y pueden trabajar con ella directamente. Además, también tenemos la suerte en nuestra escuela que tenemos software que son reconocidos a nivel internacional, licencias que ocupan las grandes empresas y los grandes centros de investigación, que son justamente para el desarrollo de estas estructuras. O sea, tú puedes crear tu dibujo en tres dimensiones y puedes ver cómo se ven los campos y las corrientes y cómo se va a comunicar finalmente tu equipo en una simulación. Y eso es algo que no todas las instituciones tienen, y tenemos la suerte de poder tener esto acá.
Francisco, ¿y hay proyectos de los estudiantes, iniciativas que surjan desde ellos, obviamente en colaboración con el trabajo de los académicos, de los investigadores, que vayan en esta línea?
Sí, a ver, generalmente los estudiantes cuando te vienen a ver por asunto de las antenas es para resolver un problema doméstico.
Doméstico, ya.
Ya, o sea, sabe que yo tengo una casa en el campo y mi abuelita quiere ver la tele y no le llega la tele a la casa. Entonces, ahí es donde empiezan a entender el sistema total de antenas, el sistema total de comunicaciones inalámbricas, y uno como profesor le ayuda a resolver su problema doméstico, ¿ya? Pero ahí empiezan a, digamos, a picarle un poco el bichito y empezar a entender que no es tan difícil y que pueden ellos mismos hacer antenas y sistemas de comunicación.
Perfecto. Francisco, y también nosotros lo conversábamos fuera de micrófono, hay un desafío todavía que es vincular esto con los estudiantes secundarios. Si ya es complejo, me imagino, sí, hacerlo con los estudiantes universitarios que entran a esta carrera, que es su área de interés, por así decirlo, con los estudiantes secundarios implica un desafío de creatividad mayor aún, ¿no?
Sí, mira, yo hace ya 4 años tuve la suerte de participar en un proyecto Explora.
Ya.
Que era justamente, tenía relación con las antenas. Y claro, explicarle electromagnetismo, explicarle cómo funciona una antena a un niño que tiene 10 años fue un desafío bastante lindo, en realidad.
Sí.
Y salieron cosas bastante entretenidas. Los niños empezaron a entender los conceptos de cómo funcionan las antenas, por qué sirven, para qué sirven. Y yo creo que esos tipos de desafíos, como los desafíos de Explora, van en esa dirección. Ahí tenemos una vinculación directa. Tuvimos una experiencia linda de vinculación directa con los estudiantes secundarios.
Perfecto. Y también otra materia que nos queda pendiente, tú lo abordaste al principio, pero para explicarle a nuestros auditores y auditoras, el 5G. El 5G tiene muchos desafíos y la gente se pregunta, ¿por qué 5G? ¿A qué responde el nombre? ¿Cuál es la diferencia con el 3G, con el 4G, con el 2G? Entremos a esa materia.
Perfecto. Mira, en realidad las generaciones de comunicaciones han cambiado en base a las necesidades que se van creando.
Perfecto.
Ya. O sea, si tú te imaginas hace 15 años, ¿tu teléfono para qué servía? Para llamar.
Para llamar.
¿Cierto? Hace 10 años, para llamar y mandar mensajes.
Hace 12 años estaba el Snake también.
El Snake, ¿cierto?
Era la entretención.
La gran sensación de todos los estudiantes en clase.
Claro.
Entonces, las generaciones van cambiando de nombre según los desafíos que se van creando.
Perfecto.
O sea, ya 3G, 4G, ya los desafíos eran conectarse a Internet, ¿cierto? Poder descargar contenido, poder ver contenido en Internet. ¿Ya? El 5G obedece a varios desafíos tecnológicos que se han... Que se ponen como metas, básicamente.
Por ejemplo.
El primero es tener una alta tasa de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que tú puedas ver un video de alta definición sin que se corte en tu teléfono.
Ah, perfecto.
¿Ya?
¿Qué es lo que pasa hoy en día en ciertas zonas?
Exacto.
Sí.
También el 5G también quiere responder a la nueva necesidad de la nueva industria. ¿Ya? Hoy en día se quiere automatizar todo, como esto mismo decía, desde Internet de las Cosas. Y para eso tienes que tener una conexión que sea confiable y que pueda enviar una cantidad de datos muy grande. Entonces tú para eso necesitas una nueva generación de comunicación que hoy en día no puede asegurar esa tasa de datos. Tantos datos, mandar todos esos datos hoy en día no se puede de manera confiable. Entonces porque si yo quiero controlar un camión que está en una claro. mina que está a 40 kilómetros o 100 kilómetros de distancia, tengo que tener una conexión confiable y que el camión haga lo que yo le diga que haga.
Y el 5G también implica desafíos nuevos en cuanto a tecnología, no sí. solamente para el Estado, sino que también para quienes están trabajando en esta línea.
Exactamente, y ahí va un poco el enlace que ¿ya? va con los desafíos, que para poder transmitir todos esos datos, esa cantidad de datos, necesitamos trabajar en bandas de frecuencia que hoy en día es difícil trabajar para los que hacemos diseños de dispositivos. ¿Ya? Porque implican dispositivos muy, muy, muy pequeños. Entonces necesitamos una resolución de fabricación, cómo vamos a meter los cables para que esta cosa funcione, cómo los vamos a alimentar, cómo los vamos a integrar esos dispositivos. Ese es el gran desafío. Justamente porque vamos a pasar a frecuencias que no estamos ocupando hasta ahora.
Hoy día como país no estamos preparados aún entonces para esta nueva tecnología. O en algunos sectores, más me imagino que más, por ejemplo, en Santiago, en Valparaíso, en las zonas más centrales, ¿no?
Yo creo que sí, que estamos preparados, solamente ¿ya? que hay que hacer inversiones que van acorde al asunto. O sea, yo creo que las empresas de las telecomunicaciones sí están pensando en estas generaciones, en esta nueva generación de comunicaciones, están tomando medidas, están interesados, ¿cierto? El año pasado, mi colega Mauricio Rodríguez organizó un seminario sobre 5G, en el cual tuvimos visitas del subsecretario de Telecomunicaciones, visitas de empresas, Nokia vino directamente a hablar. Entonces, el ambiente está, yo creo que el ambiente está. Solamente va a ver cómo, hay que ver cómo se va a regular, ¿cierto? Algo que ya eso depende del legislativo, claro. y de cuánta inversión se va a hacer. Yo creo que el ambiente está, propicio está.
Pero me imagino que también se toma como una buena noticia que el presidente Piñera lo haya abordado en la última cuenta pública, que haya hablado del 5G y que diga que el Estado, en este caso el gobierno, está comprometido a poder desarrollar estos cambios tecnológicos en el menor corto, en el corto plazo, ¿no?
Sí, que ya se hagan anuncios de tecnología en la cuenta pública, yo creo que es un gran avance. Yo creo que un país va al desarrollo cuando ya es producto de tecnología. Y que empiecen a que sea un punto dentro importante, considerado dentro de una cuenta pública, claro, es un gran anuncio.
Claro, tú nos decías que las empresas ya lo tienen visualizado en el corto plazo, el gobierno también. Están las condiciones. ¿Qué sería lo más complejo para poder implementarlo ya de forma definitiva en nuestro país? Y que, por ejemplo, desde Arica a Punta Arenas, esté esta tecnología 5G incorporada.
Yo creo que va todavía de mano de qué nos van a decir los próximos estudios sobre esta nueva tecnología,
¿ya?
porque hay que convencer justamente a la gente que invierta en la tecnología.
Claro.
Si un operador no le sale a cuenta, claramente no va a invertir. Sí, va por ahí.
Que sea rentable, ¿no?
Que sea rentable.
Pero en el mundo, por ejemplo, y en el mundo ya se está implementando esta tecnología 5G.
Sí, sí, sí. Básicamente, en el momento, porque ya hay países que están teniendo esta gran necesidad de datos, esta digamos carretera de alta velocidad inalámbrica, claro. básicamente es eso. Tú al tener la necesidad vas a tener el público que te va a financiar el proyecto, básicamente.
Imagino que, por ejemplo, para para los medios de comunicación también va a ser un desafío de que van a poder funcionar con mayor complejidad, pero con por ejemplo, con transmisiones en vivo desde lugares donde ya no se hacen, pensando en cómo se va a poder realizar y que para que la gente, y para la gente eso se va a poder ver, escuchar de forma más rápida y sin cortes, ¿no? Que es lo que nos contabas tú.
Claro, o sea, siempre tener una nueva tecnología te va a generar nuevas opciones, nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos también, no solamente del punto de vista comunicacional, sino también empresas que se van a crear en torno a tecnología. Siempre cuando se crea una nueva tecnología es muy productivo porque...
Se abren oportunidades laborales, ¿no?
Exacto, se abren oportunidades laborales, oportunidades de emprendimiento y eso le da un valor agregado siempre a la inversión tecnológica.
¿Y los estudiantes, en este caso la gente que se va a dedicar a esto, está preparada hoy en día porque ustedes están formando precisamente a quienes van a manejar estas tecnologías, quienes van a liderar estos procesos?
Sí, bueno, nosotros como Laboratorio de Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica vamos para allá. O sea, la formación, intentamos hacer una formación íntegra en estos temas, intentamos nosotros como profesores e investigadores estar siempre a la vanguardia en estos temas, para que nuestros alumnos, cuando ya sean profesionales, estén en el top de la tecnología.
Perfecto. Francisco, muchísimas gracias por compartir junto a nosotros, los auditores y auditoras de UCB Radio, de este tema tan importante, que va a ser, primero, la incorporación del 5G a nuestro país, y segundo, lo que comenzábamos al principio, los desafíos que tienen las antenas para poder satisfacer esta necesidad de comunicación que tenemos como país.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que estén estos espacios para hablar de proyectos, tecnología y, bueno, nuevamente, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos separamos unos minutos y ya seguimos haciendo este tema a las 12 desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Son las 12 horas 28 minutos. El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Oiga, cuñadita, este invierno hay que ponerle atención a eso, a la influenza. Mire que usted está embarazada.
Obvio que sí, pero más que ponerle atención, hay que ponerle el hombro.
Vacúnate contra la influenza. Ponle el hombro al invierno. La vacuna es gratis para embarazadas desde las 13 semanas de gestación. Niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 5 años. Personas mayores desde los 65 años y enfermos crónicos. Infórmate más en Salud Responde llamando al 600-360-7777 y minsal.cl. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque golazo en UCB Radio París-Valparaíso estará en Copa América Brasil 2019. Vive la fiesta del fútbol sudamericano con nosotros. Desde el 14 de junio al 7 de julio, te invitamos a ser parte de este nuevo desafío. La mejor programación para que junto a Golazo París Valparaíso nos acompañes a través del 103.5 FM. Estaremos con nuestro equipo deportivo en el camino del bicampeón de América. Tendremos entrevistas, previa y concursos para nuestros auditores. Te esperamos en el lugar distinto, el lugar diferente, el lugar de siempre. Golazo en UCB Radio París Valparaíso en Copa América Brasil 2019.
De vuelta en este segundo bloque de entrevistas en este tema a las 12, seguimos acá desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y en este segundo bloque cambiamos un poco el tema porque vamos a conversar sobre innovación, sobre emprendimiento y todo esto vinculado a las prácticas docentes, a lo que pueden hacer en el aula los profesores y las profesoras en cuanto al emprendimiento y la innovación, que ya lo han dicho las autoridades, por ejemplo, políticos de diferentes colores, transversalmente, el foco hoy en día de nuestra economía es la innovación, es el emprendimiento, y es por eso que estamos junto a Pablo Zamora, que es encargado de Formación de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos va a contar y vamos a conversar sobre el proyecto de innovación y emprendimiento Brújula PUCD. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, también. Gusto.
Un gusto, Pablo. Empecemos a conversar de este proyecto. Primero el nombre. ¿Por qué Brújula y cómo surge esta iniciativa?
Bueno, Brújula es una iniciativa que surge desde la necesidad de los profesores principalmente, quienes cada vez que postulaban a nuestro programa y participaban junto con nuestros estudiantes, existía una brecha, existía una necesidad de aprender más, de conocer más, para poder entregarle más a sus respectivos alumnos. Entonces, en ese trabajo nos fuimos dando cuenta que mucho de ese conocimiento que nosotros teníamos, poder transmitírselo de forma presencial también generaba una limitante, porque muchos de ellos son de otras comunas, de otras provincias. La Católica del Paraíso, por el programa El Cubo, principalmente enfoca la descentralización. Entonces nos dimos cuenta que un programa e-learning era una muy buena opción para eso. Se llama Brújula principalmente porque busca hacer una orientación.
¿Ya?
Nosotros no nos gusta mucho la palabra capacitación. Creemos que estamos co-construyendo el conocimiento de los profesores. Y en base a eso también estamos generando una comunidad de docentes, profesores que están trabajando por el emprendimiento escolar.
Y tiene relación con lo que yo decía al principio, ¿no? De saber hacia dónde va hoy en día el foco, por ejemplo, de la economía también y las posibilidades laborales que van a tener los estudiantes, no en el día de mañana, sino que en el día de hoy.
Efectivamente, tenemos una transformación hoy en día de nuestros puestos de trabajo, principalmente porque mucho de lo que se le está formando a nuestros estudiantes está quedando un poco obsoleto en algunos casos. Claro. Y eso permite que surjan nuevas oportunidades para descubrir opciones tanto laborales como de autoempleo que les permitiría a ellos salir adelante.
Pablo, y esto va de la mano y surge a partir del programa El Cubo, que es el programa de innovación escolar que tiene la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿no?
Efectivamente, la incubadora de emprendimiento escolar Al Cubo nace el año 2012 principalmente por el deseo de llevar nuestro sello valórico por medio de nuestros estudiantes para poder apoyar a emprendedores escolares, poder desarrollar todo su potencial y apoyar más que nada a la educación pública de nuestro país, que muchas veces queda un poco excluida de estos programas, pero acá en la región de Valparaíso la Católica ha tenido un fuerte compromiso con ello.
Y me imagino que este proyecto Brújula ya está incorporado, va a empezar creo que el primero de agosto, ¿no?
Sí, estamos ahí en cuenta regresiva, se ha iniciado ya el proceso de convocatoria e inscripción de los profesores, y que hacemos un llamado a todos los profesores que nos estén escuchando, que pueden agruparse en nuestras redes sociales, consultarnos, el programa Al Cubo o también en la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la PUCD, pueden tratar de contactarnos. Pueden inscribirse a partir de nuestro formulario online, y lo más entretenido de esto es que al ser e-learning tenemos la posibilidad de impactar también en otras regiones. De hecho, estamos trabajando mucho con algunas escuelas públicas de Copiapó.
¿Ya?
De hecho, allá estamos en coordinación directa con los DAEM, y a diferencia de otros programas de formación en capacidades emprendedoras para docentes, el nuestro tiene un fuerte foco en lo que es la generación de comunidad. Tenemos como propósito no solo capacitarnos, sino crear la primera red de educadores de emprendimiento de Chile. Por lo tanto, como universidad estamos muy felices de tener un sello distintivo en relación a todos los otros programas que pueden ir surgiendo.
Excelente. Pablo, ¿y hasta cuándo tienen el plazo para poder inscribirse? ¿Hay algún costo asociado o esto es completamente gratis?
Mira, el programa considera la posibilidad de becas. Los profesores pueden postular. Nosotros estamos con todo el ánimo de poder otorgar el 100% de profesores becados, un poco con el compromiso que tiene la Católica Valparaíso. Pero para eso sí necesitamos que tomen contacto con nosotros, porque la fecha límite es a eso del 16 de julio, un poquito, quizá una semana después.
Queda un poquito más de un mes entonces para los interesados.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pablo, y me imagino que acá también ha sido vital en todo el proceso de incubadora, por ejemplo, que tiene la Universidad Católica, el trabajo que realiza la Dirección de Innovación y Emprendimiento, el apoyo y la vinculación que tienen ustedes constantemente y permanentemente con FOSIS, ¿no?
Efectivamente, de hecho, el recién pasado martes tuvimos la ceremonia del programa Al Cubo, en donde tuvimos a más de 200 estudiantes, profesores que recibieron sus fondos para poder iniciar su emprendimiento. Y nos acompañaron nuestros amigos de FOSIS, con quienes tenemos una relación hace ya más de 2-3 años. De hecho, en conjunto estamos trabajando también un modelo de articulación intersectorial. Es una propuesta interesante, diferenciadora, que reconoce un ecosistema de microemprendedores que muchas veces quedan dejados de lado porque la oferta pública o también privada no responde a ello, y nuestro interés es ser un articulador, un puente, para que todo lo que sea de beneficio, para que ellos se transformen en empresas más sólidas y con mayor potencial, se transfiera a través de estos modelos de colaboración.
Y también se vinculan con otra institución pública que es Corfo, porque ellos son los que, de cierta forma, ponen el capital, al menos económico, ¿no?
Sí, Corfo es un gran aliado. En los últimos años la Católica del Paraíso se ha destacado. De hecho, hoy en día estamos ejecutando 4 programas de Corfo, de los cuales 3 son en emprendimiento escolar y 1 en innovación social. Y eso habla muy bien del trabajo que ha hecho la Católica en los últimos tiempos y de esta colaboración permanente que existe. Uno de ellos, de hecho, está en colaboración con el gobierno regional. Estamos con una presencia en Isla de Pascua que ha sido un desafío grande, pero que poco a poco hemos asumido con responsabilidad, compromiso, y pensando que ellos también son parte de este trabajo y este nuevo mundo de emprendimiento en el cual tenemos que ir desarrollando.
Pablo, este curso Beer Learning, que comienza el 1 de agosto, ¿por cuánto tiempo se va a extender? ¿Es por un semestre? ¿Más o menos cuánto va a durar?
Mira, tiene una duración de 3 meses. Dependiendo de la localidad en la cual se ejecute los seminarios presenciales, podría extenderse a un mes más, pero está pensado a iniciar en agosto e ir finalizando en octubre, a más tardar en noviembre. Sabemos que los profesores, claro, el cierre de semestre es de loco, entonces queremos acompañarlo en eso y no darle una carga adicional.
Excelente. ¿Y son 3 unidades de trabajo que ustedes tienen para poder trabajar? ¿Eso se va a trabajar de forma paralela? ¿Primero van a pasar por una unidad? ¿Cómo va a funcionar?
Mira, son 3 módulos que van de forma continua. Lo más interesante es que estos módulos participan grandes actores del ecosistema nacional de emprendimiento. Nos acompaña gente de la SECH, el director de ecosistema de Corfo. Tenemos también a destacados emprendedores, a la gente de Startup Chile. Y, por supuesto, programas de emprendimiento escolar que son destacados a nivel nacional, como Momento Cero. E incluso contamos con la colaboración de una agencia internacional, principalmente de Bélgica, que ellos trabajan asesorando a la Unión Europea en temas de emprendimiento escolar y han establecido un convenio de colaboración con nosotros.
El propósito de este curso es que los profesores desarrollen iniciativas que luego puedan ser replicadas en otros colegios, y esto tiene una relación directa con el Ministerio de Educación, ¿no?
Efectivamente, hay 2 líneas de trabajo de ahí. Podemos establecer que, por un lado, nosotros esperamos que ellos puedan gestionar equipos de emprendimiento escolar dentro de su aula, lo cual no solo está restringido a profesores de tecnología o profesores incluso de matemática. También podemos generar emprendimiento en ámbitos como la historia, en el ámbito del lenguaje. Siempre se, claro, pueden desarrollar espacios formativos en torno a eso.
La historia que está tan en boga el día de hoy.
Por supuesto, claro. O sea, creo que son espacios en donde la reflexión y la discusión van a aportar a un desarrollo de competencias educativas mucho más avanzado en nuestro país.
Pablo, y por ejemplo en Alcubo, que ya llevan bastante tiempo trabajando, también se vinculan con profesores ahí, y por eso surge esta necesidad de hacer el curso, según nos comentabas. ¿Qué iniciativas le podemos comentar a nuestros auditores y auditoras que se desarrollen y que sean interesantes para que ellos se hagan una idea, más o menos, de qué es lo que se va a trabajar en este curso?
Mira, la verdad es que es bien transversal. Por un lado tenemos, yo siempre lo digo, como nuestros pequeños emprendedores, que tenemos niñitos de entre 6, 7 años que estuvieron en nuestra ceremonia el martes pasado. Emprendimiento enfocado al desarrollo de comunidad, huertos sustentables, programas de colaboración para disminuir el bullying en los mismos establecimientos.
Excelente.
Algunas iniciativas ligadas a temas más tecnológicos. Tenemos riesgos tecnificados, tenemos en algunos casos exitoso del despega un pasador de diapositivas que no utiliza ningún contacto físico, sino es solo el deslizamiento de las diapos por medio de un holograma. Entonces hay varios proyectos que han sido desarrollados por nuestros estudiantes que permiten generar esta visión de que tenemos potencial en nuestra escuela, hay potencial en nuestros jóvenes chilenos que están en el sistema educativo, tanto público como privado, así que ahí también tenemos que poner nuestra ficha.
Excelente, Pablo. Me gustaría preguntarte también por los beneficios en general que encuentras tú, en base también a la experiencia que han desarrollado, que tienen el emprendimiento para la formación de estudiantes hoy en día y también a futuro.
Mira, yo tengo una postura bien crítica respecto al emprendimiento para emprender. Creo que el tener una noción de que crear empresas por sí solo va a generar un desarrollo económico y social no nos orienta hacia un camino correcto. No obstante,
¿Tu visión es crítica en cuanto a la visión más lucrativa en ese sentido?
Claro, por un lado, y creo que de alguna forma uno debe desarrollar competencias emprendedoras en nuestros estudiantes e innovadoras que quizás, por ejemplo, dentro de una empresa, un estudiante de un liceo técnico que junto con Alcubo logró desarrollar un sistema de automatización de riego, podría aportar ese mismo conocimiento y proponer dentro de la misma empresa un nuevo sistema de innovación que se trabaje en conjunto. No es necesario que tenga que crear su propia empresa, pero esa competencia debe ser trabajada y desarrollada por medio de una serie de aprendizajes que puede adquirir en el colegio. Y hacia allá también se enfoca Alcubo, el tener esas experiencias en el colegio, las cuales después se puedan replicar en la vida cotidiana o laboral de estos estudiantes.
Porque hoy en día, por ejemplo, vemos que en prácticamente todas las carreras, en el caso de nuestra universidad, hay focos que están puestos en la innovación, en el emprendimiento, ya sea cursos, unidades de ciertos ramos. Hoy en día, de forma transversal, en la universidad se está hablando de estos temas, pero en el colegio, más allá de los programas que realiza acá la Dirección de Innovación y Emprendimiento, queda la sensación de que aún hay materia pendiente, ¿no?
Sí, por supuesto. Además que también es importante que nuestra universidad, a diferencia de otros programas, se ha destacado por un trabajo colaborativo, colegiado, y que de esa forma nos permite tener un contacto directo con los establecimientos educacionales. De repente hay muchos servicios que se ofrecen para finalmente tener los números, pero nosotros nos hemos enfocado en validar este sello valórico de la universidad a través del trabajo colaborativo con los profesores.
Excelente. Pablo, y también otra idea que se viene desarrollando y se viene vinculando con el tema del emprendimiento y la innovación es la asociatividad. Hoy en día vemos que los pequeños emprendimientos solos es muy difícil que surjan también, y hay asociaciones con empresas que puedan obtener beneficios sociales y también de otros servicios. Ustedes también van de la mano de ese objetivo, ¿no?
Efectivamente, de hecho, una de las cosas que más nos ha interesado es ver cómo entre colegios también podrían comenzar a colaborarse. Creo que es un desafío pendiente. Nuestra cultura tiene un sesgo desde la desconfianza. De hecho, si yo cuento mi idea me la van a robar, creo que...
Claro, desde la competencia, ¿no?
Efectivamente, nos ha costado salir de eso, creo que estamos en camino en ello. Pero e incluso en nuestra misma universidad hay muchos espacios de colaboración. Ayer conversábamos con dos profesores, uno de educación física y otro de ingeniería mecánica, que en conjunto desarrollaron una silla de ruedas para hacer trekking, y que a diferencia que la que ya existía en el mercado, esta por medio de una propulsión mecánica era posible que la persona también hiciese actividad física, no fuese solo sentado viendo el panorama.
Creo que pude verlo, que era una especie de...
es como una carretilla.
Como una carretilla,
claro,
¿no?
Y tiene un sistema, no sabría decirte el concepto técnico, que va al lado, que le permite a esta persona que pese a tener muy poca movilidad, igual generar un esfuerzo físico que le permita desarrollarse. Entonces... ese tipo de experiencias de colaboración se están dando. Yo creo que nuestra responsabilidad como DIE es hacerlas más visibles, demostrar que se pueden y demostrar el potencial que tienen. Y en ese sentido, creo que nosotros como universidad y nuestros colegios dentro del programa Alcubo tenemos un terreno sumamente fértil para desarrollar.
Y ahí tenemos claro que para la universidad, en este caso, también para la Dirección de Innovación y Emprendimiento, por supuesto, este tema es trascendental, es muy importante. Está esta iniciativa Alcubo, lo que realiza GENE, los programas de forma transversal que se realizan entre unidades académicas como educación física e ingeniería mecánica, que si uno lo piensa, al voleo, por ejemplo, piensa, ¿qué tienen que ver educación física con mecánica? Bueno, tienen mucha relación, ¿no?
Exacto, de hecho, tenemos otro caso en donde además ya nos comenzamos a vincular con empresas. Tenemos la particular, el caso de CAIMI, que nos solicitó, ellos tienen un volumen de casi una tonelada y media de retazos de cuero sintético que no utilizan y que son un problema para ellos, y que por medio de la incubadora social se está viendo un modelo en donde microemprendedores apoyados por la Escuela de Diseño y la Escuela de Ingeniería Comercial puedan desarrollar productos que tengan un alto potencial de mercado. Entonces, a través de este sentido de expresar el sello valórico en la vinculación con el microemprendimiento, dando y potenciando desde el conocimiento disciplinar, en este caso de diseño y de ingeniería comercial, podemos generar una experiencia muy enriquecedora, tanto de aprendizaje como de desarrollo económico para emprendedores y estudiantes.
Y también estas personas, me imagino, que participen de estos cursos, se van a poder rodear y conocer iniciativas que realiza la universidad que tienen relación con grupos que, de cierta forma, tienen más necesidades. Pienso en adultos mayores, iniciativas que uno conoce, que ha desarrollado o que, de cierta forma, ha podido apoyar GENE. En estudiantes, pienso también en personas en situación de discapacidad, que tú nos contabas, se han visto beneficiadas por este programa.
Efectivamente, de hecho, la incubadora social, por medio de su línea de fomento a la innovación social, se ha destacado por un trabajo tanto con población en contexto de vulnerabilidad, claro, personas en situación de discapacidad, en donde a través de emprendedores con un compromiso fuerte, que de repente no tienen tanto los conocimientos, pero sí tienen la experiencia, el desarrollo en la comunidad, crean soluciones innovadoras a problemáticas en este sentido. Tenemos el caso de incubados que se han destacado por la construcción, claro, sustentable, de inmobiliario público. Tenemos el caso de proyectos que se han enfocado al desarrollo de competencia, de favorecer la articulación entre los actores. Y desde ahí tenemos una serie de casos de éxito en la incubadora social que nos están marcando el horizonte hacia dónde ir y cómo poder concretar este trabajo colaborativo.
Me imagino que hay una sensación también bien agradable, no se trata de mirarse el ombligo todo el rato, pero de saber qué iniciativas que ustedes están apoyando tienen éxito. Tú nombrabas el caso de Invita, por ejemplo, de mobiliario sustentable y otras que tienen que ver con lo que conversábamos recién. No son necesariamente grupos de vulnerabilidad económica, pero sí un foco social que se diferencia de este concepto del emprendimiento de ya, tengo una buena idea, de cierta forma, como se dice coloquialmente, la voy a hacer en términos de economía, ¿no?
Efectivamente, de hecho tenemos el mismo caso de Prótesis 3D, que claro, es un emprendedor que ha sido destacadísimo en los últimos años. En ese caso la Daniela junto a su equipo han logrado posicionarse dentro del ecosistema de emprendimiento social y han demostrado que se puede hacer economía desde una lógica distinta, una lógica centrada en el propósito y también en el compromiso con el impacto social y medioambiental.
Dentro de las unidades y volviendo al curso de e-learning que ustedes desarrollan, el objetivo es hacer una especie de comunidad en este sentido, comunidad de emprendedores, ¿no?
Efectivamente. Queremos articular a estos profesores, darle un espacio de participación, darle un espacio también de reconocimiento. Siento que el profesor chileno está permanentemente siendo cuestionado.
Sí.
Y nuestro propósito, y también en las últimas sesiones que hemos tenido, decirle, están haciéndolo bien. Necesitan ayuda, para eso estamos nosotros. Necesitan espacio, les podemos colaborar. Y no hay un cuestionamiento. De alguna manera, si es que ellos están liderando esto, es porque tienen las ganas. Si no, se quedarían en sus colegios simplemente haciendo asignaturas, claro, y no tendrían que conseguir los permisos, de repente de tener su pelea interna con el UTP, con el director. Por lo tanto, son docentes que están liderando esto.
¿Es injusto en el juicio que se hace sobre los profesores y profesoras?
Absolutamente. Yo creo que hay todo un discurso social en torno al profesor. Considero que el programa del Cubo ha venido de alguna forma a reconocer a aquellos que sí están haciendo algo diferente, esos profesores que vienen con sus estudiantes, que en algunos casos no tienen la posibilidad de que les coloquen una movilización, sino tienen que venir con ellos acá, claro, en micro. Entonces, nosotros lo vemos en el día a día, lo vemos en el esfuerzo, lo vemos en la calidad de los proyectos que presentan. Lo vemos a algunos estudiantes que se levantan a las 5 de la mañana para venir desde los Andes y estar acá a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana. Entonces tú dices, es justo.
Eso los días sábados, ¿no?
No, días de semana.
Días de semana, perfecto.
Días de semana y después llegan tardísimo a sus casas, pero con el compromiso de decir, esta experiencia le sirve a mi estudiante, porque muchas veces en las pequeñas localidades de nuestra región, claro, la Universidad Católica del Paraíso se puede ver como algo lejano. Y estos profesores acercan a la universidad a sus estudiantes.
O sea, tú me contabas, por ejemplo, en el caso de estos estudiantes que viajan de los Andes, ellos también tienen que coordinar y no sacrificar, porque en el fondo están invirtiendo, de como se dice, en otro conocimiento, pero tienen que hacer un trabajo de coordinación con sus propios colegios para poder venir, ¿no?
Efectivamente. Imagínate que para poder sacar a un estudiante se necesitan 15 días de permiso ministerial, como, claro, se llama. Entonces, ahí también nosotros hemos tratado de resolverlo y cumplir a esas expectativas, y hasta el momento nos ha ido bastante bien.
Pablo, cuando ustedes terminen este curso, que me imagino va a ser una etapa de este proyecto a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes, cuando se sientan a analizarlo, a evaluarlo, digan, ya, esto va a estar cumplido, la tarea estuvo bien hecha?
Mira, en primer lugar es la adquisición de ciertos conocimientos que, más que teórico, es a nivel del dominio de cierto tanto lenguaje como material que hay en el tema de innovación y emprendimiento. Y en segundo lugar, el empoderamiento para decir, ¿sabes qué? Yo en mi colegio quiero hacer esto. Y desde ahí van a surgir varias iniciativas que se van a crear. Quizá en algunos se van a crear nuevos equipos, quizá en otros se van a crear convocatoria interna, algún otro profesor querrá instalar un laboratorio de innovación y emprendimiento en su establecimiento. Es bastante variado, por lo tanto, creo que la iniciativa emprendedora de estos profesores va a ser un aspecto que podemos nosotros decir meta cumplida.
Excelente. Pablo, ahora te te traslado a tu perspectiva docente. Yo sé que tú haces clases, por ejemplo, en la carrera de agronomía. ¿Cómo has visto a los estudiantes universitarios, en este caso, que son los más grandes, que son las personas que en uno o dos años más o en un periodo de corto plazo van a estar en el mundo laboral, se van a insertar en este desafío de la innovación y el emprendimiento? Me imagino, tengo el prejuicio solamente, de que a los niños quizás les cuesta menos que a los estudiantes universitarios, ¿no?
Sí, ha sido un tema. ¿Ya? La verdad es que la Escuela de Agronomía para mí ha sido una experiencia muy bonita. También implica un esfuerzo tremendo, porque me tengo que ir.
Claro.
Sí, me tengo que levantar súper temprano para llegar a hacer las clases a la primera hora ya. Pero siento que los chicos se han encontrado con una experiencia que sus profesores de alguna forma le han ido comentando, pero cuando ya es, ya chicos, hoy es en serio, hoy nos vamos a comenzar a innovar, vamos a comenzar a crear y vamos a tener exigencia en torno a eso. Hemos logrado sacar cosas muy interesantes. De hecho, la semana pasada, uno de los ámbitos del curso, nuestra escuela de agronomía tiene una extracción experimental increíble. Y eso significa que hay un montón y tipos de diferentes productos, plantas que ellos elaboran. Ahí no quiero ser un poco... desconozco el tecnicismo, pero... paltos, naranjas, lombrices, lechugas, de lo que te puedas imaginar.
Tierra como de cultivo o de experimentación.
No, de hecho ellos lo hacen, tienen los cultivos.
Excelente.
Los mismos profesores tienen sus espacios y con la profesora Patricia Peñalosa nos propusimos el desafío de que, como una experiencia de desarrollo emprendedor, los estudiantes de esta asignatura tomaran algunos de esos productos y en un plazo de tiempo determinado lograran tener un monto para poder acceder a su evaluación por, en este caso, generación de capital. Entonces, en un principio, uno podría decir, los chicos se van a atemorizar, los chicos no van a querer esto. Y haber visto sus caras, haberlos visto negociando con la gente allá de agronomía, viendo qué productos podían hacer, si es que podían complementarlo con otra cosa. Habían unas chicas que querían hasta hacer perfume a partir de algunas esencias que habían ahí. Otros ya están vendiendo lombrices para mejorar los terrenos. Creo que ha sido muy, muy reconfortable y nos orienta que nuestros jóvenes estudiantes, este tipo de experiencia impactan en su desarrollo profesional, aportan a su formación académica y, por último, logra darles una experiencia diferente de aprendizaje.
Pablo, me imagino que también tranquiliza en términos macro. Te lo pregunto porque desde la estructura política, por ejemplo, no hay dos lecturas en torno al emprendimiento y a la innovación social. Hay un acuerdo nacional, de cierta forma, de que hoy en día el emprendimiento, la innovación, yo te lo decía al principio, es el camino que tiene que seguir nuestro país para el desarrollo económico, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que nuestra universidad se encuentra liderando en esos aspectos porque hemos logrado impulsar, o estamos más bien en ese camino, desde universidades más bien tradicionales y regionales, que tenemos una realidad diferente de la cual debemos hacernos cargo.
Y que es una responsabilidad también ser una universidad regional.
Efectivamente, tenemos un compromiso con el territorio. Y en ese compromiso creo que la Católica del Paraíso ha avanzado, se ha diferenciado, en donde por un lado ha trabajado sus elementos de aplicación del sello valórico por medio de la incubadora social y el programa de emprendimiento escolar, y también la vinculación con las unidades académicas, con los profesores, con los estudiantes, y específicamente con aquellos profesores que están comprometidos con estas temáticas, en poder darnos cuenta que en nuestras aulas están los jóvenes que liderarán el mañana.
Excelente. Pablo, para ir cerrando, preguntarte por los cupos que hay disponibles para este curso de BeLearning, que tiene relación con el proyecto Brújula de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. ¿Cuántos son los cupos que tienen?
La verdad es que son bastante pocos. Nosotros tenemos 200 cupos solamente para las regiones que tenemos consideradas. Por lo tanto, es
súper... ¿Sería Valparaíso, Atacama?
Atacama, y también lo tenemos abierto a Santiago.
A Santiago, perfecto.
¿Sí? Por lo tanto, queremos invitar a los profesores que quieran sumarse, que por favor nos contacten. Y porque tenemos varios que han conversado, que están interesados, que están súper pendientes cuando se abra la convocatoria. Por lo tanto, vamos a estar muy limitados en las posibilidades de los cupos.
Repitamos entonces, para ir cerrando, las redes sociales, páginas web de contacto, para que a quienes nos estén escuchando a esta hora puedan participar e inscribirse.
Sí, por supuesto. En este caso, el fanpage del programa de emprendimiento escolar Al Cubo. También puede ser el fanpage de la Dirección de Innovación y Emprendimiento PUCB. Y también pueden enviar sus cualquier consultas que tengan a los números telefónicos que están asociados en las diferentes plataformas.
Excelente. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder conversar y contarle a nuestros auditores y auditoras de este proyecto de innovación y emprendimiento Brújula PUCB, que ya el 1 de agosto va a comenzar.
Ok, muchas gracias. Hasta luego.
Nosotros nos separamos unos minutos y ya regresamos con todas las informaciones de la región de Valparaíso.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.